Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Urú, Radio Fuga, Radio Activa, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Culturales de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web, Radio Daniel Biglietti, Radio Misterial, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio CAE, Radio Casares, Radio ECA, Radio Agareso, Al Otro Lado del Espejo, Radio Almana y Radio Mután. Y un poquito después de la actualidad del continente africano, que como siempre nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación de África, vamos a hablar de pueblos indígenas. Todo ello a raíz de la publicación de Los pueblos indígenas para el mundo del mañana, una guía de Stephen Curry, director de la ONG Survival. Y para ello estaremos hablando con la portavoz de Survival en España, Hilda Pérez. Como siempre, para finalizar, hablaremos de las actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africanista. Así que acompañarnos a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, y empezamos por las declaraciones del presidente de la Comisión Económico, Social y Cultural de la África del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la ECOSOC, que ha manifestado su condena a la celebración del foro de Crans Montana en la ciudad ocupada de Dakhla. En estas conferencias ha participado la delegación saharaui, que ha tomado parte en estas reuniones celebradas en el Cairo desde el 26 de febrero hasta el 1 de marzo. Las numerosas charlas y conferencias abarcaron el desarrollo futuro del continente a través de la presentación y discusión de la estrategia de desarrollo de múltiples gráficos en las áreas de cambio climático, agricultura, infraestructura, transporte, teniendo en cuenta la agenda de la Unión Africana marcada por la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno para el año 2063. La secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y miembro del secretario nacional del Frente Polisario, Fátima Mehdi, fue elegida como presidenta de la Comisión de Mujer y Género. Esta delegación saharaui también mantuvo reuniones bilaterales con organizaciones de Sudáfrica, Benín, Ghana, Suazilandia, Sudán y Togo. Y continuamos este tiempo de actualidad en Lesoto. Con 35 de los 80 distritos electorales ganados, el partido All Basotho Convention del actual primer ministro de Lesoto, Don Dabane, lidera en el momento de hacer este programa los resultados de los comicios electorales celebrados el pasado sábado. Los mismos informes revelan que 10 distritos fueron para el opositor Democratic Congress del ex primer ministro Pakalita Mosisili, mientras el Lesotho Congress for Democracy del viceprimer ministro Modeyoa Metsin solo ha conseguido hasta el momento 2 circunscripciones. Y en Malawi, el ministro de Sanidad, Kalirani, ha declarado que quiere introducir el pago de los servicios en todos sus hospitales públicos con vistas a financiar un fondo para la salud. El gabinete está estudiando las tarifas que tendrían que pagar los usuarios para ayudar a mejorar la prestación de los servicios de salud. Sin embargo, Mayaya, miembro de la Plataforma Civil y Política, ha declarado que existe la necesidad de crear una cultura de consumo para que las personas tengan los ingresos necesarios para poder pagar una mejor prestación de los servicios en los hospitales. En este momento, la mayoría de los habitantes de Malawi están dedicando sus pequeños ingresos a la subsistencia diaria. Esperar que de repente paguen por los servicios de salud con ingresos que no tienen es una bofetada en la cara. La mayoría de la gente de Malawi vive en zonas rurales y no será capaz de asimilar este cambio tan drástico. Es necesario poner freno a la corrupción en el Ministerio de Salud, en el que se han esquilmado miles de millones de kwachas, y dirigir los recursos a subsidiar el servicio de salud. Después de anunciar su colaboración en diciembre de 2014, el Banco Africano de Desarrollo, a través de la Iniciativa de los Mercados Financieros Africanos, fundada en 2008, y Bloomberg, han lanzado el ABAVI, una nueva familia de índices de bonos africanos. Calculado por Bloomberg, estos índices se componen de índices soberanos en la moneda local de Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Kenia. Para ser incluidos en el índice, un bono debe tener una garantía de un año como mínimo y haber superado las pruebas de estabilidad de precios. Joshua Ngamwa, un inventor autodidacta del norte de Namibia, ha construido una antena parabólica a partir del material de desecho con la intención de impulsar la conexión a internet a través de señales de radio en los lugares rurales o alejados donde la señal de red es débil. A los 18 años, este joven de Namibia ya había creado un teléfono móvil utilizando piezas de radio desechadas, trozos viejos de teléfonos de juguete y otros materiales desusados. Este primer invento podría conectar con otro teléfono a 1000 kilómetros de altitud usando señales de radio. El artilugio actual es de tamaño portátil y consta de un puerto USB al que los usuarios pueden conectar su módem, router o teléfono móvil para aumentar la velocidad de conexión a internet, y también soporta la tecnología Bluetooth y la conexión Wi-Fi. Según el inventor, el producto va destinado a los agricultores, así como cualquier persona con acceso a internet de cualquier parte del mundo y que quiera una conexión más rápida y fiable. A pesar de los enormes retos que enfrenta el joven inventor, Ngamwa anima a sus compañeros de afición a crear cualquier elemento que permita llevar a cabo una vida más fácil. Y terminamos en Senegal. El presidente nacional de la Asociación de Consumidores de Senegal, Nomar Ndao, ha anunciado a la Agencia de Noticias de Senegal que han desarrollado un sistema de navegación por satélite para Senegal, que es el primer GPS del mundo que habla Wolof. Llamado Joe, la invención, que ya está registrada en la Oficina Senegalesa de Derechos de Autor, consiste en poner a disposición de los usuarios terminales GPS con programas y mapas que puedan establecer rutas que vayan desde Dakar hasta cualquier ciudad de Senegal. Estos dispositivos GPS pueden ser de varios tipos: receptores GPS autónomos, teléfonos y teléfonos inteligentes con función de chips GPS integrados, PDA, y de acuerdo con la documentación de presentación, cada mapa está dotado de centros de interés diversos orientados hacia diferentes áreas como la administración, la salud, urgencias, servicios financieros y notariales, de forma que estos puntos de interés pueden ser enriquecidos por el usuario según sus necesidades.
Africanía,
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 Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y hoy, como se ha anunciado al comienzo del programa, vamos a contar con una organización, con Survival, y precisamente con Hilda Pérez, que es su portavoz aquí en España. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, Rafael.
Hilda Pérez viene a presentar el libro Pueblos Indígenas para el Mundo del Mañana, una guía de Stephen Correy, que es precisamente el director. Alguien nada más, hablábamos antes fuera de micrófono, que le conocías personalmente, que has trabajado con él, que es una persona bastante cercana y que ha venido aquí a España a trabajar con vosotros en Survival España.
Sí, correcto. Y no solo una persona cercana, sino una persona que transmite un acervo impresionante, un conocimiento muy vasto sobre los pueblos indígenas y tribales del mundo. Estamos hablando de una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida al activismo para defender sus derechos fundamentales.
¿Qué es Survival? ¿Cuáles son los objetivos de Survival? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo empieza su actividad?
Bueno, Survival empieza en 1969 su actividad a partir de un artículo que se publicó en la revista Sunday Times, en donde se hacía un reportaje muy profundo acerca del genocidio de las tribus indígenas en Brasil, y digamos que muchas personas se sintieron profundamente indignadas al ver esto y se autoconvocaron de alguna manera para crear algún movimiento, alguna organización, algo que tomara cuerpo y que diera forma de alguna manera a esa indignación de la ciudadanía y ante la opinión pública frente a los desmanes que se estaban cometiendo contra los pueblos indígenas en ese momento. Entonces se puede decir que fue una iniciativa totalmente espontánea de personas de a pie que se sintieron interpeladas a partir de los abusos y de las violaciones que vieron reflejadas en ese reportaje.
¿Y en cuántos países estáis presentes?
Estamos presentes, bueno, en cuanto a sedes, estamos en 5 países diferentes, incluyendo España. Estamos también en Berlín, en Italia, en San Francisco. La sede central está en Londres. Y bueno, trabajamos con pueblos indígenas en todo el mundo. De hecho, somos la única organización que trabaja con pueblos indígenas en todo el mundo, por decirlo de alguna manera. No nos especializamos en una región concreta, ni con etnias o tribus concretas, sino que abarcamos casos en todo el orbe.
Oye, ¿y qué entendemos por pueblo indígena? Porque al final, después de todo, indígenas somos todos.
Sí, bueno, Survival dice que considera que los pueblos indígenas son aquellos pueblos que han vivido en ese territorio en el que habitan durante muchísimo tiempo y en el que normalmente sus, digamos, ancestros más inmediatos y no tan inmediatos han vivido también a lo largo de milenios y de generaciones. Entonces, eso para empezar, ¿no? O sea, pueblos indígenas son aquellos que habitan ese lugar en donde todos los que son sus ancestros han hecho vida y han conformado una manera de habitar el mundo diferenciada, en la que se basan en una interdependencia muy profunda con el medio y que dependen plenamente de él, ¿no?, para su supervivencia. Entonces ya por ahí podemos hacer un filtro importante, ¿no? Bueno, en este caso tenemos a los bosquimanos, que...
En cuanto a África, ¿no?
En cuanto a África, pero que es un caso, digamos, paradigmático, porque hay registros de que tienen más de 60.000 años habitando en la zona donde actualmente se encuentran, en la Reserva del Kalahari Central en Botswana, pero también en otras partes del sur de África, ¿no?
Luego en África además tendríamos a los pigmeos.
Sí, por ejemplo, tenemos a los pigmeos, a las tribus del Valle del Lomo, en Etiopía, y bueno, algunos pueblos indígenas más, ¿no?
Además, hablábamos antes fuera de micrófono que vosotros también incluíais a los masáis, a algunos pueblos pastoralistas, como los llamabas, ¿no?
Sí.
Bueno, de eso vamos a hablar dentro de un rato cuando nos metamos con el libro. Oye, cuéntame un poco de Survival España. ¿Qué hacéis específicamente? ¿Trabajáis de forma autónoma de Survival? ¿Es simplemente un trabajo a una de todas las organizaciones? ¿Cómo es esto?
Es un trabajo a una, es un trabajo en equipo, se puede decir. La sede central, desde allí es de donde se... digamos, se giran las grandes directrices, las estrategias, están las personas que se encargan de hacer seguimiento de todas las campañas. Y lo que sí es que trabajamos todos conjuntamente por un principal objetivo, que es defender las vidas de los pueblos indígenas, proteger sus tierras y posibilitar que puedan decidir su propio futuro. Es decir, a partir de estas premisas consideramos que el resto de los derechos humanos de los pueblos indígenas pueden ser respetados y realizados de alguna manera, ¿no? Nuestro trabajo consiste en hacer campañas de denuncia, de presión ante la opinión pública, para sensibilizar a la ciudadanía en general, para lograr que exista una corriente de opinión, pero también un cambio de mentalidad en donde que contribuya a que los pueblos indígenas sean respetados como sociedades contemporáneas y sus derechos humanos efectivamente protegidos. Y para ello trabajamos, por supuesto, para desterrar el racismo asociado muchas veces a los intereses de actores que quieren acaparar o hacerse con sus territorios y sus recursos.
Ya que trabajáis de forma internacional, la sociedad española, en comparación con otras sociedades, ¿estamos concienciados de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Cómo nos definirías?
Pues, bueno, el barómetro siempre es muy subjetivo, pero sí que se podría decir que después de unas cuantas décadas trabajando en España, se ha podido ver el queso a la tostada, ¿no? De alguna manera, porque... Por ejemplo, antes cuando se mencionaba a cualquier periodista todo lo que tuviera que ver con indígenas aislados, había muchos mitos alrededor del tema, ¿no? Por ejemplo, se solía decir que no existían como tal, que podían llegar a ser una invención de personas que querían mantener una visión de los pueblos indígenas como del buen salvaje, por ejemplo. Pero sí que hemos podido poco a poco calar y hacer un poco de pedagogía en esa opinión pública, en esos propios multiplicadores de la información, que a la larga, por ejemplo, se han hecho eco de todas las denuncias que hemos hecho sobre las invasiones que hay en territorios que habitan indígenas aislados y que están viendo lo que es su inmunidad muy amenazada. O sea, son pueblos que no pueden entrar en contacto con una persona de la sociedad mayoritaria, no por un tema de mantenerlos prístinos y apartados del mundo occidental, sino por un tema de mera supervivencia. Una gripe común puede aniquilar hasta la mitad de una tribu, y ya hemos sido testigos de eso, lamentablemente.
Por otra parte, hay gente que te puede decir es que los pueblos indígenas están destinados a desaparecer.
Sí, y Survival también es otro mito que intenta combatir. Se ha demostrado que cuando los pueblos indígenas tienen sus derechos territoriales efectivamente garantizados, suelen prosperar. Este es el caso que se ha visto, por ejemplo, en la Amazonía, en parques como el territorio Xingu, o en zonas de la propia Amazonía que gestionan los pueblos indígenas y donde han sido garantizados sus derechos territoriales, y se ve que, por ejemplo, la deforestación es mínima. La masa forestal que hay en la zona, comparativamente con las zonas aledañas, es impresionante. Y se observa que los pueblos indígenas crecen numéricamente cuando se les da la oportunidad de decidir por sí mismos qué tipo de vida quieren llevar, básicamente.
Has utilizado la palabra prosperar. Vamos a utilizar otra similitud, progresar. ¿Por qué progreso no significa lo mismo para un indígena que para un empresario?
Bueno, fundamentalmente porque los modelos de vida están fundados en valores, cosmovisiones, creencias, en definitiva en formas incluso de, se puede decir, de gestionar la vida, ¿no? De tan básicas como la economía, como el sistema sanitario, etcétera, que se puede tener muy diferenciados. Un pueblo indígena, por ejemplo, no necesariamente, por decirlo así, tiene que acumular bienes materiales. Se puede basar mucho de su convivencia en el comunitarismo. Por ejemplo, un pueblo que caza basa mucho más su reconocimiento y la estima que pueda tener la gente de ese pueblo, ¿no?, frente a alguien que le integre, a partir de, por ejemplo, de una caza que haya hecho y que comparte con el resto de la tribu. Entonces es una forma de don y de contradón que no existe tal cual en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad existe más esta mirada hacia la acumulación, hacia un crecimiento ilimitado, que es algo que digamos que entre los pueblos indígenas no necesariamente está asentado. También esta profunda conexión espiritual que tienen con el medio. Por ejemplo, vemos que en Asia hay pueblos indígenas como los Baigas y los Gons, pueblos tribales, mejor dicho, que consideran a los tigres con los que han convivido a lo largo de cientos de años sus hermanos mayores, ¿no? Y así te lo dicen. O personas como los pueblos Aguas en la Amazonía, que bueno, a pesar de ser cazadores, también tienen sus propias mascotas, tienen crías de mono, por ejemplo, que luego una vez que crecen, se han quedado huérfanas, los crían y una vez que crecen los sueltan nuevamente al medio y pueden reconocer su aullido y son capaces de identificar dónde están para no matarles, ¿no? Y no consumir de esa carne de un ser que convivió con ellos. Entonces, se puede decir que son sensibilidades, cosmovisiones, creencias, formas de habitar el mundo que se basan en valores diferentes, ¿no?
Y Stephen Curry, cuéntanos un poco su biografía.
Bueno, su biografía es bastante, digamos, bastante variada y fundamentalmente dedicada a todo lo que tiene que ver con defensa de pueblos indígenas. Él comienza en la década de los 70 como voluntario en Survival, luego termina haciendo una serie de viajes a terreno, termina convirtiéndose en un investigador, una persona con una profusión de conocimientos a partir del contacto directo con los pueblos indígenas, sobre todo en la zona de Ecuador, en la Amazonía. Y bueno, termina luego dedicándose a pilotar el timón de Survival International y a ser su director, a establecer las estrategias fundamentales de Survival, que como bien he dicho, tienen que ver con la defensa de las vidas de los pueblos indígenas y fundamentalmente para evitar la aniquilación de estos pueblos y defender la posibilidad de que su subsistencia es posible y no es inevitable su desaparición.
Stephen Curry es el autor del libro que ahora mismo tengo en las manos, que se llama Pueblos indígenas para el mundo del mañana. ¿Qué nos cuenta? Lo más esencial del libro, ¿qué nos quiere decir con ello?
Este libro fundamentalmente está basado en el hecho de que mientras más se comprenda a los pueblos indígenas, como dicen esas preguntas que tú mencionabas, ¿quiénes son? ¿Por qué muchos de los gobiernos a veces se comportan de una forma odiosa con ellos? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan? ¿Cuáles son sus formas de vida? En tanto en cuanto comprendamos todo esto, sus derechos serán mucho más pasibles de ser protegidos y, el maltrato que reciben de parte de muchos actores e intereses en el mundo podrá mantenerse a raya, ¿no? De alguna manera. O sea, fundamentalmente es un ejercicio de empatía con los pueblos indígenas, de comprender por qué eligen sus formas de vida, de poner en valor el hecho de que son igual de válidas a las que podamos tener nosotros y nosotras en las sociedades occidentales, y que incluso tenemos mucho que aprender acerca de lo que nos legan esas formas de vida y del patrimonio que nos han dejado en términos de diversidad humana, pero también en términos de, por ejemplo, plantas medicinales, de cultivos, de riqueza en general, ¿no?
Oye, vamos a la parte que nos interesa más a nosotros, que por supuesto son las africanas. Decíamos, las sociedades indígenas de África son sobre todo los bosquimanos y los pigmeos. Uh-huh. ¿Cuál es la problemática de los bosquimanos, que yo creo que es una de las causas principales que tenéis?
Sí, a ver, ahorita estamos enfocándonos mucho en una campaña llamada Los parques necesitan a los indígenas, y fundamentalmente estamos denunciando muchos de los abusos, atropellos, extorsiones, torturas que están afrontando pueblos indígenas como los bosquimanos y los pigmeos vacas en el sudeste de Camerún, como mencionabas. En el caso de los bosquimanos, en Botsuana. Survival se está enfocando en denunciar cuáles son, digamos, los fallos que tiene el modelo de conservación actual, y estamos haciendo una campaña para incidir hacia el tránsito a un modelo de conservación que coloque a los pueblos indígenas en el centro, ¿no? En los cuales sean ellos los protagonistas, a los cuales se convoque para preservar y sostener el medio ambiente que nadie mejor que ellos, que lo han preservado a lo largo de generaciones, para poder mantener tal equilibrio, ¿no? Y tal sostenibilidad. Entonces, bueno, la campaña concreta para el caso de los bosquimanos tiene que ver con la denuncia de lo que se está haciendo en el territorio de la Reserva de Caza del Kalahari Central, en donde, bueno, se están haciendo concesiones de fracking, de minas de diamantes, cosas muy graves realmente, mientras se está prohibiendo la caza de forma expresa para aquellos que la necesitan para su supervivencia, en este caso.
Para ver si lo entiendo bien. O sea, los bosquimanos se les mete en una reserva.
Sí.
¿Para que vivan ahí?
Pues sí, esta reserva fue creada inicialmente hace unas cuantas décadas atrás con la finalidad de que los bosquimanos tuvieran derechos territoriales sobre esos expresos, sobre esa zona, y pudieran desarrollar sus formas de vida, recrear sus formas de vida.
Claro, porque ellos, digamos, que no tienen empresas, no viven con tiendas,
no viven de una forma autosuficiente, dependen expresamente de la caza y de la recolección, y bueno, sí, necesitan vastos territorios ancestrales, en este caso, en donde han practicado pues este tipo, esta forma de vida durante generaciones.
Pero si tú les metes en un territorio, ellos sabiendo que son nómadas, que son cazadores, que no tienen otra forma de subsistencia, luego metes a empresas a hacer fracking, a desarrollar otro tipo de, digamos, de negocios donde ellos están viviendo, y les impides cazar, ¿cómo quieres que vivan?
Hemos visto ahí la gran contradicción a lo largo de unas cuantas décadas, desde el año 1995, cuando se encuentran reservas probadas de diamantes, es cuando esta actitud absolutamente hostil y, bueno, que cercena los medios de vida prácticamente de los bosquimanos por parte del gobierno de Botsuana, comienza a repuntar. Entonces hay una correlación estrecha entre los intereses extractivistas, en este caso, y los intereses económicos, y bueno, lo que viene siendo la supervivencia de los bosquimanos. Se supone que inicialmente este era el espíritu de la reserva, pero hemos visto cómo a lo largo del tiempo ha ido siendo distorsionado en función de esos intereses, ¿no? Y lo más irónico de todo, que a lo que estamos asistiendo hoy en día, es que el año pasado hemos visto que, bueno, sí, se coloca esta prohibición expresa de caza que se aplica con mucha saña a los bosquimanos, pero hay una excepción, y es que aquellas personas que puedan practicar caza de élite, por decirlo así, que puedan pagar para cazar y tener trofeos, por decirlo así, pues son bienvenidas. O sea, está totalmente admitida este tipo de caza. Mientras las personas que dependen de la caza para alimentar a sus familias, pues están viendo torturadas, perseguidas, o sea, hay registros de todo esto.
Entre ellas, personas que mientras a los bosquimanos les hacen todo esto, se dedican a cazar elefantes con tranquilidad, como Juan Carlos de Borbón.
Y lo más irónico de todo es que Juan Carlos I, volviendo al tema del modelo conservacionista que estamos criticando con fundamento, es que era el presidente del Fondo Mundial de la Naturaleza, o WWF, hasta hace relativamente muy poco.
Sombras que se ciernen sobre esta organización que acabas de nombrar, que no siempre ha sido ni es la mejor, pero bueno, dejemos eso para otros debates. Además, el punto, digamos, de vista del gobierno empieza a ser criminal en cuanto que les prohíbe el acceso al agua. Pero no solamente les prohíbe el acceso al agua, a los pozos de agua, sino que además permite la construcción en una zona que no es precisamente húmeda, la construcción de piscinas.
Sí, efectivamente, ahí hay una especie de complejo de lujo que se ha construido justamente para albergar a este tipo de cazadores de élite que pueden ir libremente a cazar sus trofeos en la zona, y vemos cosas tan irónicas, tan criminales y tan alarmantes, como que ellos sí que se pueden surtir de todo el agua que necesiten, con finalidades recreativas, ¿no? En este caso, mientras a los bosquimanos, pues hemos visto casos en los que se les han sellado pozos de agua deliberadamente como una forma bastante indirecta, por decirlo así, de forzarlos a huir de esa zona, ¿no? Y a buscar pues refugio allí donde puedan, pero en cualquier caso, a expulsarlos de la zona como del lugar por todos estos intereses que ya hemos mencionado.
Cambiamos de campo. Si hablamos de Botswana, que es reconocido como uno de los grandes gobiernos democráticos, porque así lo es, en líneas generales y con un progreso más tranquilo y pacífico de toda la zona, y nos vamos a Camerún, donde habitan el pueblo Baka, los pigmeos. Bueno, los pigmeos los podemos encontrar a todo lo largo de la franja boscosa del África Central, empezando desde Camerún. Vosotros fuisteis muy activos hacia el pueblo pigmeo. ¿Qué les pasa a los pigmeos?
Los pigmeos lo están pasando muy mal también. En este caso están sufriendo también abusos y torturas. Tenemos investigadores que se han movilizado en terreno y han podido recoger de viva voz acusaciones que incluso llegan a mencionar muertes debido a que los escuadrones de antifurtivos que están dirigidos desde el Ministerio de Fauna y Bosques de Camerún pues literalmente ejercen todo tipo de actividades represivas y de tortura en contra de los pigmeos vacas, que son personas que han vivido ancestralmente en estos bosques, que han sido sus guardianes, que han sido sus custodios y que dependen plenamente de él. También tienen una forma de vida en donde la caza es central en su dieta. Y bueno, estamos asistiendo a casos realmente alarmantes que hemos denunciado desde hace ya más de 12 años y que se están recrudeciendo cada vez más, lamentablemente con connivencia, por no decir impulsados abiertamente por el propio gobierno de Camerún. Y bueno, hemos puesto al tanto también a WWF, o el Fondo Mundial para la Naturaleza, porque ellos están implicados de alguna manera al financiar parte de estas patrullas y al haber impulsado la creación de parques nacionales en donde se está aplicando de forma totalmente recrudecida todo este tipo de prácticas.
Oye, no nos queda tiempo para más. Un gran libro, Pueblos Indígenas para el Mundo del Mañana, una guía de Stephen Curry, que se ha editado en Círculo Rojo Editorial. ¿Dónde lo podemos encontrar? Te hay que llamar a Survival, lo vamos a encontrar en todas las librerías. ¿Qué precio más o menos tiene? Cuéntanos todas esas cosas.
Sí, bueno, el precio es de 9 euros para el libro.
Oye, el libro
físico.
Está muy bien, ¿eh?
Está muy bien. Y aparte
más de 450 hojas.
Más de 450 hojas y a un precio módico, por decirlo así. La idea es que contribuya al debate de académicos, de la opinión pública en general y de las personas de a pie, porque está escrito de una forma bastante sencilla, con un lenguaje nada técnico, y todas estas cosas que yo he explicado hoy se explican de una forma muy sucinta, con muchas anécdotas, con muchos ejemplos, con una profusión de datos impresionante. Se puede encontrar en nuestra página web, en tienda.survival.es. También se puede comprar en la Casa del Libro, en FNAC y en El Corte Inglés, por ejemplo. Y bueno, sobre la campaña, pues ya que estamos, también tenemos una página web donde se desarrolla mucho más todos estos temas. Se hace mención de por qué son ilegales muchas de estas acciones que estamos mencionando, aparte de evidentemente violar los derechos más fundamentales e ir en contra de la dignidad humana de los pueblos indígenas. La página web es www.survival.es/parques.
Pues una web que recomiendo personalmente, y admitís voluntariado y todo eso, me imagino que...
Sí, también podéis trastear un poquito en la página y encontraréis más cosas. Y si me dejas, para leer solamente un pequeño extracto que sale en el libro, de David Corchen, que es un líder Manitoba de Canadá, y que yo creo que encierra muy bien la esencia del libro, y dice lo siguiente: tu cultura no es la cultura de tus antepasados de hace 100 o 500 años. Tampoco lo es la nuestra. Nuestra cultura es creativa. Estamos desarrollando una cultura del siglo XXI y es y será una cultura indígena.
Pues Hilda, muchísimas gracias por presentarnos este libro Pueblos Indígenas para el Mundo del Mañana, de tu director, de Stephen Curry, que como decía, podemos encontrar en la editorial Círculo Rojo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarnos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you. alegre paso. El tutonada, que es mi guaira, que es mi sentido alegre canto. Me voy a la trubadón,
pam pam,
a descargar la careta,
pam pam.
Me voy a la trubadón,
pam pam,
a descargar la careta,
pam pam,
para llegar a la meta,
pam pam.
Yo pipo un salabó.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó.
La música y la voz de Pape Fall, el senegalés. Dedicado a la música afrolatina desde la década de los 60. Y que formó parte allá por el principio de los 80 de las estrellas de Dakar junto a Josué Ndour.
En el campo vivo bien,
bam, bam,
porque el campo se le ve.
Aquí le escuchamos con su compañía Salsa Africana en un tema del mismo nombre.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos.
Cantado en castellano y wolof. Y así llegamos al principio de las actividades, con el tercer seminario Continente Africano impartido por don Justo Lacunza Balda en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos en el Paseo de los Artilleros sin número de Madrid. Organizado entre la Fundación Sur y el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, Escuela África más Historia, presentan este tercer seminario Continente Africano. La próxima conferencia será el lunes 16 de marzo entre las 4 y las 6 de la tarde, titulado Sociedades Tribales, Islam Tradicional e Islam Político, la gestión de la autoridad religiosa y del poder político. Exposición África en Femenino en la Fundación Jiménez Arellano hasta el 31 de marzo. Tendrá lugar en la Plaza de Santa Cruz número 8 en el Palacio de Santa Cruz. Y está organizada con motivo del Día de la Mujer. Concierto solidario Quilombos, el pueblo negro grita libertad. El próximo 7 de marzo en Soria. En el Teatro Palacio de la Audiencia, en la Plaza Mayor número 9. Estreno en español del aclamado musical Misa dos Quilombos, música compuesta por Nelson Nascimento y letras por Pedro Casaldáliga y Pedro Tierra. Próximo 7 de marzo a las 8 y media en el Teatro Palacio de la Audiencia en la Plaza Mayor número 9 de Soria. Márquele un triple al ébola en el partido de estudiantes CAI Zaragoza del próximo 15 de marzo en la calle Ferrat número 81. Organizado por Jóvenes y Desarrollo.
¡Viva África!
¡Salsa!
Domingo 15 de marzo, 12 horas, en el Palacio de los Deportes de Madrid.
¡Salsa!
Partido Estudiantes CAI Zaragoza.
¡Salsa! ¡La salsa! ¡La salsa nueva!
The Solar Show África 2015, entre el 24 y el 25 de marzo, en Johannesburgo, en Sudáfrica. La mayor exposición sobre energía solar de todo el continente africano.
¡Mírale! ¡Salsa!
Y terminamos con el curso de especialistas universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, organizado por el Instituto Universidad Euromediterránea, la Universidad Complutense de Madrid y el Anna Lin Foundation, con la cooperación de la Fundación Sur, que está teniendo lugar hasta el próximo junio. Las clases están teniendo lugar en la sede de Lemuy, en la calle San Bernardo, número 49 de Madrid, en la Escuela de Relaciones Laborales.
Salsa, 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 sals
Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana nos encontramos para celebrar Africanía. En este caso acompañados por Hilda Pérez, portavoz de Survival España, quien nos ha presentado la guía de Stephen Curry, el director de Survival, titulada Pueblos indígenas para el mundo del mañana. Agradecemos a Hilda Pérez y, como no, a Survival que hayan estado aquí en los micrófonos de Africanía. Y sobre todo lo agradecemos a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?